35 minutos, continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte, es tiempo de tertulia, y están con nosotros en esta mañana Agustín Martín, del Partido Popular de Alcobendas. ¿Qué tal, Agustín?
Hola, muy bien, encantado, como siempre, de estar aquí contigo.
Un placer.
Con vosotros.
Y también de Rafael Sánchez Acera, del Partido Socialista de Alcobendas. ¿Qué tal?
Buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Bueno, pues es un placer tenerles a los dos por aquí en esta mañana, en la que hay muchos temas que tratar, sin duda alguna, que están encima de la mesa. Sin ir más lejos, yo creo que hay dos cuestiones que sobre todo están muy de actualidad, que, bueno, enseguida vamos a hablar de ello, como por ejemplo es la muerte de Manuel Fraga. También lo hemos escuchado hace unos instantes, la opinión de los vecinos precisamente de esta zona norte de Madrid sobre el caso Marta del Castillo. Yo muy brevemente, por no dejar pasar un tema que está tan de actualidad, quería hacerle la misma pregunta que hemos hecho a la gente de la calle, exactamente la misma. La pregunta era: ¿cree usted justa la sentencia del caso Marta del Castillo? Así que yo, por rematar un poco esa pregunta que hemos hecho a la gente, a los vecinos de Alcobendas, se la quería trasladar también a los representantes políticos, en este caso Rafael Sánchez de Acera. ¿Qué opinas sobre este asunto?
Como mínimo es una sentencia sorprendente, ¿no? También estos casos mediáticos son muy difíciles de juzgar, porque la información que recibimos los ciudadanos que no estamos dentro del juicio es una información muy de medio de comunicación, ¿no? Muy de titular, con lo cual complica mucho la imagen que puedas tener del juicio. Pero sí que es verdad que sorprende que un caso con tanta influencia en lo social, que ha afectado a muchas familias y que muchos se sienten agredidos por lo que ha pasado a Marta, no haya sido una sentencia más ejemplarizante, ¿no? Hay que estar en la situación, pero yo creo que la justicia ha perdido una oportunidad de ganarse credibilidad.
Mi opinión es que puede ser justa conforme a derecho, conforme a las leyes, pero muy injusta respecto a la moral, respecto a la ética, porque no hay derecho a que una persona, por ejemplo, una persona como Miguel Carcaño, que él se ha confesado autor del crimen, tenga solamente 20 años en la cárcel, que ya veremos los que cumple, sin haber dicho nada sobre dónde está el cadáver, a unos padres que están sufriendo terriblemente por este tema, y luego tengamos gente que no tiene delitos de sangre, como el caso de Miguel Neiro, creo que se llama, en el que no tiene ningún delito de sangre y lleva más de media vida en la cárcel, y por el otro lado la solución de los dos supuestos encubridores, que dudo mucho que no supieran, que no sepan nada sobre todo el caso de Marta Castillo, dónde está ahora mismo Marta Castillo, pero bueno, las leyes son las leyes y los jueces también tienen que dictar sentencia respecto a las leyes, no respecto a cuestiones de tipo subjetivo. Por tanto, repito, puede ser conforme respecto a justicia o respecto a derecho, pero creo que sobre la ética y sobre la moral está muy alejada de ella.
La verdad es que yo creo que ha sorprendido desde el primer día, y me da a mí la sensación, ¿no?, por lo menos la percepción que hay, que sigue sorprendiendo en la gente que no se haya conseguido saber realmente qué pasó y dónde está esa niña, ¿no?
Bueno, y está pasando también con los otros niños desaparecidos. Lo que... El problema es un problema de credibilidad en general de la sociedad y de todos los estamentos, ¿eh? También los estamentos políticos, que lo estamos viendo continuamente en las encuestas del CIS. La sociedad está perdiendo credibilidad en las instituciones públicas. Los partidos políticos somos un muy buen ejemplo de ello, pero no, la institución de la justicia también. Estos casos tan mediáticos te permiten ganar o perder credibilidad, y el hecho de no ser capaces de encontrar al verdadero culpable o de demostrar cuál es la situación de, en este caso, la desaparición de Marta, de no saber dónde está el cuerpo, o de los otros dos niños desaparecidos, genera muchísima desconfianza del ciudadano ante la justicia.
Sí, claro, pero que a lo mejor también es cierto que la gente puede pensar, decir, bueno, este hombre, del caso de los dos niños de Córdoba, que es sospechoso el padre, por ejemplo, ¿no?, lo ponemos en ese caso, y se ve como una persona mayor, a lo mejor se ve de otra manera, porque dices, ¿cómo estos jóvenes no han sido capaces, o sea, no se han venido abajo en un momento dado, ¿no? O sea, eso es lo que llama la atención, que con esa juventud que tienen todos, que ninguno de ellos se haya venido abajo en ningún momento. O sea, que podría pasarle igual a cualquier persona, pero que quizás llama más la atención, ¿no?, el que sean tan jóvenes y sin embargo, no se hayan venido abajo. O sea, yo creo que la gente es un caso que a la gente le tiene especialmente
muy sensibilizada.
Sí, porque es que parece increíble, ¿no? Que no hayan confesado al final dónde está esa niña y no, qué hicieron.
Te horrorizas ante la falta de valores, ante la falta de moral, ante la falta de escrúpulos de esas personas. ¿Cómo pueden tapar esto y no asumir? Claro. Y bueno, ya han cometido ese hecho deleznable, no solidarizarse un mínimo con esa familia y simplemente decir dónde se halla el cuerpo de esta chica, donde los padres, pues, a partir de entonces puedan tener un descanso y puedan ir a llorarla o hacer lo que ellos consideren. Entonces es lo estremecedor de este caso y que también, como ha dicho Rafael, subyace también en la mente de cada uno, de que ninguno podemos a lo mejor en el futuro estar libre de que nos ocurra esto, y esto crea una gran inseguridad y las leyes están para darnos seguridad.
Bueno, en cualquier caso, era una pregunta que les quería hacer, lógicamente es algo que está ahí, que nosotros lo hemos preguntado hoy además a los vecinos de Alcobendas, pero yo quería centrar sobre todo hoy la tertulia en dos temas. Por un lado, yo no sé si vieron el otro día esa protesta denominada Yo no pago en el metro de Madrid. Acabó con 4 detenidos, con 6 heridos, aunque no solamente se produjo en Madrid, porque también bueno, hubo en diversas estaciones de metro, también en Barcelona, en Valencia, Sevilla y Bilbao. Supuestamente era la denuncia, los recortes sociales, las subidas del precio de transporte público, y la decisión fue pues precisamente esto, saltar, ¿no?, y no pagar por entrar en el metro. ¿Cómo ven este movimiento?
A mí, como movimiento de protesta, no me parece mal. Pero como movimiento de protesta, es decir, como un hecho aislado en el que un ciudadano decide, da igual quién sea el responsable en el gobierno, ha sido el PSOE hasta hace poco y ahora está el Partido Popular a nivel nacional, y en la comunidad autónoma está, en estos momentos, Esperanza Aguirre desde hace unos años. El ciudadano tiene derecho a protestar, y una de las formas de protestar es hacer ese acto simbólico de saltarse las barreras del metro. Ahora, como elemento continuado, a mí me parece peligroso, porque hay otros que sí que pagamos y que mantenemos el metro. Si todos decidiésemos hacer eso, al final el metro sería insostenible. Otra cosa es que esto lo que demuestra es la gran crisis económica que tenemos y cómo esos recortes están afectando a los ciudadanos, generándole una falta de credibilidad en el sistema. Y eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar los políticos que en estos momentos tenemos responsabilidades, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades de gobierno. ¿Qué es lo que está fallando para que los ciudadanos en muchos países europeos y también en España estén utilizando elementos que no están dentro del derecho, como el ir a enfrentarse con un desahucio, por ejemplo, que es otra forma de protesta similar, en esta situación económica tan precaria y tan complicada, ¿no? Y es un toque de atención, y no estamos siendo capaces los políticos de llegar al quid del asunto.
Pues yo estoy totalmente en contra. Es lícito protestar, es lícito alzar la voz contra lo que se puede considerar una injusticia. Por algo estamos en democracia y muchas son las vías. Pero llamar a la gente a la insumisión, a romper las normas establecidas por las que seguía nuestra convivencia, crea un recorrido cuanto menos peligroso. Nosotros tenemos un sistema democrático que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es el que es, sobre el que hay unas mayorías representativas y sobre los que legislan y ejecutan, sobre los que hacen las leyes y hacen cumplir las leyes. Y romper todo esto en base a una protesta de un número determinado de personas que están en contra de esa medida, pues me parece un camino cuanto menos peligroso. Hay muchas formas de protestar. Ahí está, pues bueno, desde las manifestaciones hasta la misma huelga, hasta ahora mismo con las redes sociales, cualquier tipo de protesta tiene una repercusión tremenda. Pero romper el sistema de normas que nos hemos dado para garantizar nuestra convivencia me parece un camino bastante bastante peligroso, y además es que creo que no es representativo en esto, y también lo ha sufrido, y también lo ha sufrido Rafael. Parece que a los políticos nos deslegitiman continuamente en este aspecto por parte de este movimiento. Está muy bien que protesten, pero yo si estoy en el Ayuntamiento de Alcobendas, estoy aquí y estoy como político, estoy como concejal, es porque un número determinado de personas, muchos miles de votos de los ciudadanos de Alcobendas, han puesto su confianza en el Partido Popular, que es el partido, es el partido al que represento, y en mí, pero pretenden que tenga más legitimidad una reunión con 50 o 100 personas que los miles de votos que haya tenido un partido político.
Sí y no, digo, como casi todo en el mundo, ¿no? Es complicado este tema. Lo que está demostrándose con estas protestas continuadas, primero, es que estamos en una crisis económica que está afectando y mucho a los ciudadanos de a pie, y que eso les está generando una serie de perjuicios que les están alzando, está consiguiendo que alcen la voz cuando hasta hace poco tiempo esa voz estaba más atenuada. Porque este enfado no puede ser por los últimos años, es decir, este enfado de falta de democracia. Pero también los políticos, aquellas personas que estamos dentro de un partido político y que nos presentamos a las elecciones y recibimos mucho caudal de voto y mucho apoyo ciudadano, tenemos que empezar a preguntarnos en algún momento el por qué hay gente que no se siente representada por la democracia representativa. Porque son también nuestra gente, nos voten o no nos voten, o decidan ir a votar o no decidan ir a votar. Y a mí eso es la parte que más me preocupa. Es decir, ¿por qué los ciudadanos están yendo a parar un desahucio cuando legalmente pueden desahuciar al vecino? Pues algo estará fallando. Es decir, porque cuando la justicia, con lo que comentabas antes con el tema de Marta de Castillo, cuando la justicia no entra, colisiona con la moral, y lo que es legal... no parece justo, ahí es donde está la complicación. Y parece que en este momento, con una crisis económica tan alta que está afectando al bolsillo del ciudadano, el hecho de que suban los servicios públicos básicos no es la mejor opción. Y ya digo, que no es un tema ahora mismo de crítica política al partido en el gobierno, porque hemos estado gobernando nosotros hasta hace bien poco. Lo que estoy diciendo es que los políticos tenemos que empezar a ponernos la bata del trabajo, de bajar a la calle y de empezar a preguntarnos por qué no se sienten representados muchos ciudadanos que se quejan, y no se quejan a través de los partidos políticos.
Yo también es lo que han comentado hace un momento, ¿no? Deslegitimar a los partidos. Yo lo que creo, también es cierto que la gente lo que lleva pidiendo hace tiempo quizá es que no exista tanto ese bipartidismo, ¿no? Eso lo hemos visto en los movimientos antes de las elecciones. Pero eso, yo creo que el argumento que han dado ahora mismo es el que hay. O sea, es decir, evidentemente los políticos están ahí porque alguien les ha elegido. O sea, eso está claro.
El 15M habla de no al bipartidismo, pero las elecciones generales lo que ha demostrado es que no solamente se ha potenciado el bipartidismo, sino que ahora hay un partido con muchísima más fuerza que el monopartidismo, porque gobierna el Partido Popular casi todos los...
Lo que sí que está claro es que la gente, evidentemente, tiene, como bien ha dicho Agustín hace un instante, tiene derecho a protestar, a alzar la voz. Pero a lo mejor lo que sí que hay que observar, ¿no?, son las formas, que es lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado. Yo creo que en eso estaban de acuerdo, a pesar de que en Twitter a Rafael Sánchez Acero ahora mismo le están diciendo que ha justificado como acto simbólico de protesta el no pagar en el metro.
Sí, lo justificado y lo sigo justificando, vamos.
Yo lo que digo es que evidentemente creo que todos...
Igual que la huelga es un acto simbólico de un solo día, y cuando se acaba la huelga no se vuelve, la situación...
Pero Rafa, eso está regulado por ley.
Y
está instrumentalizado la huelga, pero está regulado por ley y está instrumentalizado poder hacerlo. La insumisión fiscal, por supuesto que no. Eso es un delito, la insumisión fiscal, o no pagar ningún precio público.
Digo que yo lo
no voy a estar de acuerdo.
Porque justificaba la insumisión con el tema de la mili, igual que yo creo que hay un momento de lucha. De dar una idea a la ciudadanía, a la sociedad, un toque de atención importante. Lo que no puede ser es permanente.
Porque entonces, los oyentes en Twitter de momento no están entendiendo.
Pero la insumisión fiscal, yo me sigo pronunciando, yo no estoy de acuerdo. Si tenemos unas normas, tenemos que acatarlas. Y si no, que se presenten y que estén en
la insumisión de la mili.
Y que pueden cambiarla.
¿Estás a favor o no estás a favor de que hubiese jóvenes insumisos para ir a la mili?
Yo no estaba de acuerdo en que.
Yo sí. Yo defiendo que hay momentos.
Pero déjame, Rafael, déjame un momento hablar porque no me has dejado explicarme. Yo, ante todo, el respeto a la ley. Luego puedo estar de acuerdo con unas cosas o puedo no estar de acuerdo, pero ante todo respeto siempre la ley, igual que respeto todas las normas. Luego yo tendré mi opinión personal, pero ante todo sobre las normas que nos hemos marcado y que están aprobadas democráticamente, el máximo respeto. Y yo luego podré decir y opinar, como hago dentro de mi partido, como hago como equipo de gobierno, pues esto es lo que podríamos realizar y esto es lo que no podríamos realizar, y está en mi mano poder hacerlo. Y hay gente del 15M que se ha metido en sí que ha dado el paso y se ha metido en política. Creo que ahora tenemos un diputado que era un portavoz del 15M que va por Izquierda Unida. Creo que si quieren cambiar las cosas, es el camino. Vete al legislativo y si está de acuerdo la mayoría de la gente con tus propuestas, cambia las normas y cambia las formas de proceder. Pero tú no puedes romperlo.
No solamente, quiero decir, la participación política no puede ser solamente...
Y estoy de acuerdo contigo en que los políticos tienen que bajar a la arena. No, y totalmente de acuerdo contigo con esto, que tenemos que estar al pie del cañón con la sensibilidad de la gente. Pero de ahí a defender la insumisión...
Y que la participación política no solamente puede ser... Y que la participación política no puede ser solo la representativa. No están en política solamente aquellos que tienen cargos institucionales. En política están todos los ciudadanos. Y tenemos que empezar a buscar las alternativas para que todos los ciudadanos puedan estar en política. Porque ser un cargo institucional es una cosa y estar en política es otra. Estar en política es ejercer tus derechos.
Pero ¿dónde va eso, Rafa? ¿Dónde va eso con no respetar las leyes? Estoy totalmente de acuerdo, pero es que eso no va con romper las leyes o no respetar las leyes. Mañana me cabreo, digo que estoy en contra del precio del tabaco, del precio del azúcar y entro también.
Yo lo que digo es que hay momentos en donde la insumisión puede ser entendible.
Como una protesta puntual.
Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo.
Es verdad que hay que decir que Rafael Sánchez Zadera ha dicho que no se paga el metro y que no entendería que la gente no pagara algo.
Para el metro, claro, porque los servicios públicos se pondrían en peligro al final, generalizando. Pero la insumisión como elemento de protesta puede ser entendible en un momento. Y yo estoy poniendo un ejemplo que sí que la ciudadanía lo entendió claramente, que fue la insumisión para ir a la mili. Uh-huh. Ese fue un movimiento que facilitó que el Estado español quitase la mili obligatoria para todos los españoles.
Rafa, lo que estás diciendo es muy peligroso. O sea, que si alguien no esté de acuerdo que no respete las leyes, aunque sea puntualmente, no. Hay que respetar las normas por las que nos regimos. Y ese es un principio de derecho. Y es un principio para regir la convivencia. Si no, cada uno mañana, cuando no esté de acuerdo, me la salto puntualmente porque no estoy de acuerdo. No.
Los insumisos por la mili estuvieron en la cárcel. Pero ahora mismo estamos en el año 2010.
Como que no, ha cambiado mucho la democracia. Son muchos los sistemas que tenemos para hacer llegar nuestras quejas, para hacerla llegar a los partidos políticos.
Y que les haga caso.
Puede que no sea lo suficiente. Antes de las elecciones nacionales, nos estabais matando por tener estos votos y lanzando mensajes precisamente para estos votos. Como que no.
Y que claro que yo quiero tener estos votos y todos los demás.
Claro, como que no.
Yo quiero tener todos los votos progresistas. De hecho, mi partido es el partido de izquierda más importante que hay en España. Evidentemente, todos aquellos que tengan un pensamiento progresista queremos que nos voten. Ahora, al margen de eso, yo lo que estoy diciendo es que esta insumisión ha tenido un coste personal para cada uno de ellos. Hay 4 detenidos, me has comentado, por hacer esto. Y cuando la insumisión para la mili, hubo detenidos por hacer lo otro. Y yo lo que quiero es ir no a esto, no al hecho puntual, sino a qué es lo que estaban protestando, qué es lo que estaban planteando.
Todo el que comete un delito tiene un coste.
Pero no hablemos de que ellos precisamente porque han hecho esto tiene un coste. Cualquiera que se salta las leyes sabe que eso tiene un coste.
Yo le pregunto a Agustín Martín, ¿está de acuerdo con que protestaran? No con el fondo, porque a lo mejor no está de acuerdo en la protesta, pero digamos, ¿está de acuerdo en que protesten? ¿No?
Estaría bueno.
Pero usted, ¿qué piensa realmente que deberían? ¿Cuál habría sido más correcta la forma de protesta entonces, en vez de saltarse al metro para pedir sobre estas cosas?
Mandar una carta
adelante.
Pueden manifestarse delante de la Consejería de Transporte, pueden hacer una acción organizada a través de las redes sociales como han estado haciendo. Son miles las cosas que pueden hacer. Pueden repartir papeles por todos los lados. Pero ellos protesten no significa que tengamos que hacer caso obligatoriamente a la gente que proteste. Hay que escucharle, Rafa.
Con los medios de comunicación en este caso, y lo veo como algo que yo, la opinión que cada uno se forme la que quiera, si es positivo o negativo, pero es cierto que la repercusión mediática que ha tenido el hecho de que se hayan saltado y ha habido 4 detenidos y 6 heridos, mucho no mayor. Lo hubiera tenido que si mandan una carta.
Claro, es mucho mayor.
Entonces nos planteamos realmente.
Pero positivo o negativo hacia ellos.
Claro, por eso.
Yo no creo que haya sido positiva.
Sí,
Por lo que estoy viendo, cómo ha reaccionado la gente, no es positiva. Precisamente los foros, precisamente en las redes sociales. La gran mayoría, intento ver todo, pero por regla general la gente dice, yo respeto unas normas, ¿quién eres tú para saltarteles porque estés en desacuerdo?
Lo que se está planteando es que los servicios públicos están excesivamente caros para la crisis económica en la que estamos. Los servicios públicos básicos, excesivamente caros. El problema es que el transporte público en Madrid ha subido en estos últimos 3 años casi 3 veces más que la inflación. Y nuestros sueldos han bajado, los sueldos de los ciudadanos han bajado.
Eso no es real y son datos que no se acercan a la realidad.
Hombre, ¿cuánto cuesta el metro ahora?
De 1 a 1,50. Cuando no subía 1,50. De 1 a 1,50. Cuando no subía desde el 2004, no subía desde el año 2000.
Estoy hablando de los últimos 3 años, yo no estoy diciendo.
Estoy hablando que no ha subido desde el año 2004 y luego la subida fue del 2011 de 1 a 1,50.
Claro, el 50, pero si de 1 a 1,50. Pero si es lo que he dicho.
Claro,
pero en estos últimos 3 años ha subido un 50%. 3 veces más de lo que ha subido los sueldos.
Pero bueno, esa comparación 50, que haces es falsa. Sí, ha subido un 50%, pero no subía desde el 2004. Claro, suma toda la inflación de esos años. Tú eres economista y sabes perfectamente esto. No te estoy contando absolutamente nada.
En los últimos 3 años ha subido el metro de 1 a 1,50. Es lo que he dicho. Tú me has dicho, sí, desde el 2004.
Bueno, pues eso. Desde el 2004 llevaba sin subir. No, pero bueno, por hablar también sobre los servicios públicos, es que claro, con el coste, con lo que se recauda de los abonos, del abono transporte, de los tickets transporte, que lo que ha subido es el sencillo, el abono a 10 se ha quedado.
Que en este último año pero en los últimos años se ha quedado.
Entonces, que no cubre ni el 30%, cubre creo el 30% del coste del servicio público.
El 30% del coste del servicio público. No es que se suba desde 2004, que vale que no se ha subido desde 2004, pero a lo mejor los sueldos tampoco. Entonces, yo creo que la gente se mosquea a lo mejor por eso.
Un error yo creo que hacemos, y hacemos muchos los políticos, es, ¿nos van bien las cosas? No lo subimos, aguantamos. Y luego ya, cuando vienen mal dadas, pues efectivamente tenemos que rectificar. Quizás es que muchas veces teníamos que subirlo y actualizarlo a la inflación obligatoriamente. Y lo hacemos.
Evidentemente, sube las cosas. Y yo creo que a la gente lo que le puede crispar es decir, sube todo menos mi sueldo.
Claro,
es que
la gente le puede crispar. Con un sueldo de 900 euros necesito el metro. Sí, pero
desde 2004, cuando las cosas iban bien, hasta 2011, que no ha subido un euro, en eso no se dijo absolutamente nada.
Porque nos quedan 2 minutos.
Y no subió ni un euro.
Y quiero saber, bueno, pues su opinión ante otra de las noticias sin duda del día, que es el fallecimiento de Manuel Fraga. En este caso, bueno, Agustín Martín, como miembro del Partido Popular, pues le dejo primero la palabra brevemente, pues que den su opinión sobre, en este caso, bueno, la figura de Fraga, que desde luego es una figura política de nuestro país importante y es una noticia sin duda del día.
Sí, para nosotros, como ya hemos expresado, un hondo pesar ante el fallecimiento de Manuel Fraga, porque además de ser el presidente fundador del partido, en principio cuando era Alianza Popular y luego en la evolución hacia el Partido Popular, también es el presidente honorífico. Como bien has comentado, ha sido siempre una figura de primer orden político intelectual en este país. Bien, cuando capitaneó, o no capitaneó porque no está bien la palabra, estuvo dentro de la ponencia de redacción de la Constitución española, aquella época de transición y de concordia, donde nos fijamos las reglas para seguir hacia adelante, y desde esos momentos este país ha tenido sus máximos años de desarrollo y prosperidad. Una persona que ha ganado durante cuatro legislaturas seguidas las elecciones en Galicia, siendo presidente de la Junta de Galicia. Y bueno, me quedo sobre todo pues eso, con ese espíritu de concordia y con esos artículos. Yo esta mañana estaba leyendo uno que me ha gustado especialmente, que ha sido en El País, que ha sido de Gregorio Pérez Barba, que entonces con él estuvo en la ponencia constitucional, y también las palabras de Santiago Carrillo sobre él. Sí. Por tanto, me quedo con esa
brevemente por terminar.
No te preocupes. Yo, bueno, trasladar el pésame al Partido Popular, a la familia del Partido Popular, y también a los españoles, que ideológicamente se han sentido reflejados en la figura del señor Fraga, pero yo creo que además ha sido un hombre que ha marcado historia en nuestro país, tanto positiva como negativa, como todos los demás, pero creo que en el balance Fraga Iribarne fue un hombre que supo adaptarse a los tiempos, y yo creo que eso, en los tiempos que corren en estos momentos, es altamente positivo.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Rafa Sánchez Acera, Agustín Martín, gracias por haber estado con nosotros.